Pues aquí continuamos en esta tarde de sábado en el Guateque. Hasta las 9 de la noche tenemos varias propuestas que hacerles. Vendrá Dani Daniel, el cantante Dani Daniel. ¿Se acuerdan ustedes de él? Pues vendrá al programa. Pero antes queremos recomendarle un libro y tenemos a la autora del mismo, que seguramente les va a ayudar a ser un poco mejores. El libro se titula El complejo de espermatozoide, es de la editorial Amazon y su autora está hoy aquí en el Guateque con nosotros, Susana Méndez Gago. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, pues ella es psicóloga, doctora por la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Camilo José Cela. Y está psicóloga en educación para la salud, ¿no?
Sí, 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 me especialicé en educación para la salud.
Exactamente, la educación para la salud, que es hábitos y comportamientos buenos para tener una buena salud.
Efectivamente, hábitos que favorezcan pues la inserción social, el bienestar emocional y físico, y que hagan y favorezcan un estado colectivo pues más saludable,
¿eh? El libro del que les hablaremos inmediatamente es una metáfora sobre nuestro afán por ser los primeros, entre otras cosas. Pero usted se hizo psicóloga por entender a su familia llena de pintores y de señores que viajaban, ¿o por qué se hizo psicóloga?
Pues yo me hice psicóloga como el 70% de los que estudiamos psicología en mi época, ¿no? Porque no comprendíamos el mundo que nos rodeaba, no comprendíamos a nuestras familias.
¿Ya lo comprende ya?
Los años, más que la facultad, los años.
¿Y la carrera le ayudó a ello?
La carrera...
¿O fueron los años?
La carrera lo que me abrió fue un abanico de posibilidades, un abanico de caminos de conocimiento, y a partir de ahí, no solamente estudiando mucho, sino adentrándome en mi propio autoconocimiento con ayuda externa, con profesionales en la materia, pues vas descubriendo y vas comprendiendo tu realidad, ¿no?
Un psicólogo, ¿qué es un psicólogo? Alguien que escucha, que convence. Recetar no receta en principio nada, ¿no?
Nunca. Entonces, eso no puede.
En fin, para acudir a un psicólogo, voy a que alguien me escuche o también imparte algunos caminos a seguir.
La profesión de la psicología, afortunadamente, ha cambiado mucho en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque bueno, pues España salió de una dictadura donde el reflexionar, el hacer autointrospección era algo implanteable, ¿no? Había que vivir de una manera determinada, y pensar en nosotros mismos y cómo nos sentimos no se podía cuestionar, ¿no? Entonces, el psicólogo entonces era un oficio, una profesión extraña e incluso, bueno, pues yo creo que en muchos momentos hasta maltratada, ¿no? Entonces, se pensaba que el psicólogo era pues esa especie de amigo con el que hablabas y te explicaba, ¿no? Y el psicólogo fundamentalmente es un acompañante en un viaje que uno hace a través de sí mismo, y como una especie de guía va iluminando puntos para que el otro empiece a comprenderse, ¿no? Por supuesto, no podemos medicar y bueno, pues lo suyo es trabajar a la par con profesionales de la medicina y de la psiquiatría.
Y es difícil aceptar con el diagnóstico, porque cuando uno va al médico y le dice, pues me duele la garganta, y mira el médico y ve las amígdalas inflamadas y con placas, y dice, pues nada, un antibiótico y se acabó. Pero claro, un psicólogo no tiene la posibilidad de la constatación visual o física, ¿no? Al final es fiarse de lo que le están contando. ¿Es fácil engañar a un psicólogo?
Aparentemente sí, pero el psicólogo, si lo comparamos con la música, el psicólogo no se queda con la letra, se queda con la melodía. Entonces, cuando tú le escuchas la melodía del otro, a partir de ahí puedes comprender qué le ocurre, ¿no? Uh-huh. Pero has dicho una cosa que es interesante, y es que como tenemos una profunda ignorancia en lo que son las emociones, en lo que son fundamentalmente estados emocionales, Cuando vamos al psicólogo somos como niños, ¿no? Como bebés que no saben hablar, y entonces el otro tiene que adivinar qué es lo que le duele. Entonces el psicólogo lo que ayuda es a poner nombre a las cosas que nos suceden, a los sentimientos que tenemos, a identificarlos, a identificar aquellos nudos o contradicciones con las que convivimos y que no nos están dejando vivir.
Que si el paciente no cuenta todo, cuando tienes anginas, por seguir con el ejemplo, pues no hay que contar mucho porque miras y lo ves, pero cuando vas a una consulta porque atraviesas por una mala situación de tipo del que sea, profesional, sí, personal, pues si no lo cuentas todo, supongo que es difícil, porque no ves nada. O sea, únicamente escuchas lo que te cuenta el paciente, ¿no?
Piensa también que el psicólogo tiene algo de jardinero, ¿no? Entonces se mete en el jardín y entonces empieza a observar la planta, empieza a ver cómo tiene las hojas, si está con exceso de agua, si está seco o si tiene pues algún bichito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, insisto, o sea, escuchas esa melodía que el otro trae, que puede ser un discurso repetitivo, que puede no saber qué te cuenta, pero tú vas a ese detrás, a ese metalenguaje que todos tenemos, ¿no? Y luego hay otra cosa importante, los silencios hablan, y hablan muy claro. Entonces, es muy importante saber interpretar los silencios.
Bueno, es que como se dice coloquialmente, a los pacientes, a la mayoría se les ve el plumero. Dependiendo de lo que empiezan a contar rápidamente, uy, este que habla tanto de esto, seguro, qué tal, rápidamente os ponéis las botas de jardinero y le detectáis el problema.
Yo creo que a todos se nos ve el plumero, ¿no? Todos, en todo lo que hacemos, nos estamos proyectando en cómo somos y nos estamos proyectando también en nuestros dolores, en nuestras carencias, y entonces eso se hace manifiesto, ¿no? Y bueno, pues evidentemente.
En estos tiempos que es una profesión de éxito, porque en cuanto tienes cualquier problema te mandan al psicólogo y en los colegios pues no eres un buen alumno si no has estado alguna vez en un psicólogo. Pero ¿quién tiene que hacer mayor propósito de la enmienda en lo que yo creo que es un exceso? Aunque sí. Vosotros nos venga.
No, estoy no, absolutamente no, de acuerdo, ¿no? Hemos caído en una psicologización de todo. No. Y que no.
Sí, como si tuvieses la solución para todo. El niño no queme, al psicólogo. El niño le ha pegado al otro, pues al psicólogo también.
No, pero eso parte también de una especie de dejación de funciones, ¿no?
Pues yo le iba a preguntar quién debe hacer mayor propósito de la enmienda. ¿Los padres, los alumnos o los profesores?
Yo creo que todos. José Antonio Marina siempre utiliza una frase, ¿no?, que educa a la tribu. Y la tribu somos todos. Somos profesores, padres y los propios chavales. Lo que sí es cierto es que hemos caído en una psicologización de todas las emociones, ¿no? Y hay estados emocionales que son naturales a momentos que vivimos y los estamos problematizando, cuando en realidad lo que hay es que dejar que sedimenten y que se solucionen solos, ¿no? Y luego hay otra parte que es yo mando al profesional porque yo no quiero asumir responsabilidades, ¿no? Y esa es una de las carencias de la sociedad en la que vivimos.
Al niño no le gusta hoy la serie de televisión que vaya al psicólogo porque no debe ser normal, le gusta todo. Bueno, creo que es usted una mujer en las publicaciones de grandes títulos en sus libros, porque, bueno, voy a fijarme en los dos anteriores. La hipoteca del amor. La hipoteca técnicamente es una carga, es un gravamen. El amor deja de ser amor si tiene cargas y gravámenes, ¿no?
En principio sí. Vamos a ver, el amor, como cualquier afecto, tiene luces y tiene sombras, ¿no? El amor, culturalmente, yo creo que nos ha condicionado mucho esa visión cultural que tenemos del amor. Entonces, cuando pensamos contigo pan y cebolla, ¿no?, o cuando pensamos en esa fusión de personas, ¿no?, de dos que se encuentran, ¿no?, ya estamos en un mal punto de partida, ¿no? Porque tiene que haber unos equilibrios y no nos han educado culturalmente para ello, ¿no? Entonces, en el momento que aparecen esas sombras, ese amor empieza a desequilibrarse y a convertirse o a tener fisuras y convertirse en una carga.
Bueno, es que a lo mejor le pedimos, hoy en día se pide mucho al amor, porque dicen que técnicamente lo que es enamorarse, esto de que me llama, que me escribe, que hará, que no sé qué, eso dura no más de 24 meses, creo que científicamente
sí,
está aprobado. Y entonces, claro, hay mucha gente que quiere que eso le siga pasando toda la vida, y claro, llega un momento... Pues qué bien estoy hoy solo, ¿no?
Claro, no. O sea, una cosa es el enamoramiento, que efectivamente pues tiene una duración ya estudiada, y otra cosa es saltar a una fase mucho más profunda, donde ya no tiemblas, ¿no? Donde ya no estás con esa especie de subidón o de inquietud permanente. Pero eso no le quita calidad, todo lo contrario, le puede ganar profundidad. Lo que pasa es que muchas veces esperamos vivir en un estado que y los medios de comunicación favorecen esa idea, ¿no?, del subidón permanente. Y cuando ese subidón no existe y nos encontramos con que el otro, con el otro ya no caminamos igual porque no hemos generado esa complicidad, no hemos generado...
No, sobre todo que además al principio hay una serie de personas, yo creo que principalmente las mujeres, que todo es sí y llegado un momento empieza a ser todo no. ¿Dónde vamos? Donde tú quieras. Y llegado un momento, ¿dónde vamos? A no sé dónde. ¿Otra vez? ¿Pero qué? ¿Pero no podemos ir a otro sitio?
Hombre, yo creo que las mujeres y los hombres no es que vivamos de una manera distinta al amor, sino que hay un planteamiento muy estereotipado de cómo tenemos que vivirlo. Y entonces ahí ya empiezan cesiones estúpidas por ambas partes, ¿no? Ese lo que tú quieras es el principio ya de un fracaso, porque ya se está partiendo de una renuncia, ya se está partiendo de yo no cuento, ¿no? Entonces, yo siempre, que cuando tocamos el tema de los afectos y tocamos el tema del amor en clase, digo, es bueno marcar las diferencias desde el principio, ¿no? Porque eso, somos animales y somos muy territoriales. Y si no las marcamos, lo que estamos invitando es que al que sea más fuerte, por su propia naturaleza, domine el espacio. Entonces ya empiece un principio de sometimiento.
Bueno, una última pregunta antes de entrar de lleno en su libro El complejo de espermatozoide, que tiene que ver con el título de uno de sus dos últimos últimas publicaciones. ¿Un sentimiento malo puede llegar a ser bueno? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende tener un mal sentimiento pero que termine resultando ser bueno?
Pues, por ejemplo,
pónganos un ejemplo.
La angustia.
La angustia.
La angustia es un sentimiento del que todos huimos, ¿no? La ansiedad es uno de los problemas de finales del siglo XX, tremendo. Entonces, como provoca una sensación física y emocional tan sumamente desagradable, lo que queremos es evitarla. Entonces, no aprendemos a saber lo que nos cuenta, a saber lo que nos trae y lo que nos está explicando. Y normalmente lo que está señalando es una contradicción íntima que nosotros desconocemos, porque como te he dicho antes, nos comportamos como bebés ante las emociones. Y la angustia es como un piloto de aviso que es fantástico porque nos puede avisar de que estamos tomando un camino equivocado, ¿no?, o que estamos yendo en contra de nosotros mismos.
Uh-huh. Bueno, pues Susana Méndez, nuestra invitada hoy aquí en esta tarde de sábado en el Guateque, nos ha traído canciones que forman parte de esos mejores temas, de esos mejores sonidos que han ilustrado su vida. Ryuichi Sakamoto, un hombre que comenzó en la Yellow Magic Orchestra allá por los años 70, músico japonés. Y un tema titulado Rain, que creo que tiene que ver con la banda sonora de la película El Último Emperador. O suena, ¿no?
Suena. No sabría decirte si es porque estuve a punto de coger uno de los temas del Último Emperador, ¿no? Ese tema a mí me gusta mucho por la vitalidad que tiene, ¿no? Y porque te invita, te estimula a avanzar, porque tiene mucha alegría, ¿no?
Esto no es jazz, ¿qué es lo que más le gusta a usted?
No, no es jazz, pero soy una fan de Ryuichi Sakamoto.
Bueno, pues escuchen ustedes a este músico venido del país del sol naciente y el tema titulado Rain. La música de Ryuichi Sakamoto. Bueno, no sé, no sabemos, no tenemos claro si sonaba en la película El Último Emperador. ¿Es el cine una de sus pasiones o no?
Me encanta.
¿Ah, sí?
Me encanta. Me encanta y, bueno, pues desde niña he visto mucho cine. Y luego, pues me parece que es una herramienta maravillosa, una herramienta pedagógica, ¿no? En clase, en la universidad, la utilizo permanentemente, ¿no?
Para los que, si no es una comedia de estas fácil, nos cuesta enterarnos muchas veces, será muy bueno ir con usted al cine, porque usted verá cosas que los que no nos dedicamos a esta profesión, pues nos cuesta verlo, ¿no?
A mí, incluso desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Pues hay veces que haces referencia a una película para que puedan ver en el otro lo que les está pasando a ellos, ¿no? Entonces, todos los audiovisuales, pero el cine por excelencia, ¿no?, nos permiten una identificación emocional con lo que ocurre. Y entonces eso pues ayuda mucho y es muy útil.
¿Y qué le gusta más? ¿El género de comedia, el de suspense, los dramas? ¿Cuál es el género que lo pasa mejor?
Me gustan todos. Por supuesto, los bélicos es lo que menos. Los dramas muchísimo, porque ahí sacas muchas cosas para mi oficio, ¿no? Y el cine de autor me encanta. Y, cómo no, también la ciencia ficción, ¿no?
El complejo de espermatozoide. Bueno, hay que decir que los espermatozoides son esas cosas que tenemos los hombres, con perdón, porque en fin, las mujeres lo deberían tener también, pero en fin, lo tenemos los hombres. Y que en cada salen cuando tienen que salir y cuando salen, pues salen muchos, porque salen entre 60 y 300 millones, salen una barbaridad.
Una barbaridad.
Y solo llega uno, cuando llega, claro, al óvulo, y ahí es donde se produce la fecundación. Requieren de una temperatura determinada. En fin, no es fácil la vida del espermatozoide. ¿Cómo es el señor que tiene, o la señora, porque hay que decir señores y señoras, que tienen complejo de espermatozoide?
Utilicé esta metáfora para explicar un perfil de una manera pues inicialmente divertida, pero en el fondo muy seria, ¿no? Para explicar un perfil determinado de la sociedad actual, ¿no? Un perfil que ha existido siempre, pero que ahora parece que abunda, como lo que dirían los científicos, los espermatozoides de baja calidad, ¿no? Y es ese perfil de un sujeto aparentemente modélico o aparentemente brillante, pero que está hueco por dentro. Y que su punto de partida suele ser una herida emocional no curada, y que necesita sentirse y necesita llenarse y sentirse que es el mejor, ¿no? Y sobre todo se construye desde la soberbia, desde esa soberbia donde es el que le discute es absolutamente negado y mandado a galeras, ¿no? Y se convierte en un sujeto necio, pero con poder y por tanto con una capacidad de daño colectivo importante, ¿no?
Pero que ha tenido éxito. Es de los que han llegado.
Sí,
es de los que han llegado.
Es de los que creen que se lo merecen. Es de los que creen que pueden llegar. Es de los que creen que son ellos y no otros los que deben llegar. Y entonces, en el texto, ¿no? ¿Cuándo empieza ese complejo, ¿no? Hay una herida básica, como he dicho, y muchas veces, o sea, nos empezamos a poner mal o porque nos pasa algo que nos hace daño, pero también un acontecimiento positivo puede generar o desencadenar toda esa actitud, ¿no? Y en el libro lo que se destaca es que ese complejo puede empezar con un gran éxito. Y a partir de ese gran éxito, que ha venido, bueno, pues por la suerte, porque han confluido una serie de factores, ese sujeto ya se siente merecedor de todo.
Y a partir de ahí empieza a ser alguien mediocre.
Ya lo era, pero empieza
a dar
la cara, pero sobre todo a negarse sus fragilidades, sus debilidades y la mediocridad que todos tenemos en muchos aspectos, ¿no?
Bueno, el ser humano, como el espermatozoide, somos muchos y claro, somos marginales en la vida, pero somos lo más importante de nuestra vida, ¿no? Porque al final, pues cada uno es lo más importante de su vida, al margen de que después pues sea mediocre. Es difícil aceptar la mediocridad desde el punto de vista de la persona que pues no tiene éxito, no llega a ese, no es el elegido de esos 50 o 300 millones de espermatozoides, dependiendo de la abstinencia, claro.
Una de las cosas que ocurre en la sociedad en la que vivimos, las democracias nos han traído una palabra maravillosa que es la igualdad, ¿no? Y en principio pues, es fantástico, siempre que se interprete bien, ¿no? Es decir, debemos tener igualdad de oportunidades, debemos ser tratados con igualdad en nuestra diversidad. Tenemos que ser reconocidos como iguales, ¿no? Pero luego cada uno hace un camino. Y la sombra de esa mala interpretación de la igualdad lo que conlleva es a pensar que todos somos iguales por arriba, que todos tenemos derecho a todos y que todos somos ganadores. La vida para mí no es ganarla, ¿no? Y eso quiero que quede claro, pero La vida supone hacer un camino, que es lo más importante, ¿no? Pero cuando tú ya sales pensando que eres ganador, no entiendes el camino.
El que no lo seas.
Efectivamente.
Es mucho mejor pensar que eres del montón. Si te quedas en el montón, pues ya lo decía yo. Y si pasas del montón, pues fíjate qué bien, ¿no?
Yo creo que no se trata de pensar en el montón. Yo creo que la vida es movimiento, ¿no? Y mientras estamos vivos nos movemos. Lo que ocurre es que cuando ya nos hacen creer que somos ganadores y que somos fantásticos, ya todo es muy frustrante, porque de entrada nos lo creemos, ¿no? Y a partir de ahí...
A todo el mundo le gusta que le regalen el oído,
efectivamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya no entendemos una de las cosas más tremendas de la vida cotidiana actual, ¿no? Y es que en las cosas sencillas está verdaderamente la satisfacción íntima, ¿no? Y parece que todo tiene que ser grandilocuente, que todo tiene que ser fantástico, que todo tiene que ser...
Para ser un buen espermatozoide desde el punto de vista de, bueno, pensar que entre tanta gente pues no vas a ser el elegido, pero vivir bien, hay que ser un poco conformista, decir, bueno, pues yo salgo aquí, me pongo a luchar, y en la vida me refiero, y no sé si voy a llegar a la trompa de Falopio, ¿no? Pero en fin, pero voy a hacer o voy a pasarlo lo mejor posible. Me voy a conformar con esto, pero claro, si no vivo permanentemente frustrado, pues...
Es que la palabra conformidad yo creo que también le hemos dado un tinte bastante negativo, ¿vale? La palabra conformidad, si nos paramos un segundito y con cierto detenimiento, no habla de me conformo con lo que sea. No, habla de esa conformidad que necesitamos para poder vivir a gusto con nosotros mismos. Es decir, acepto la realidad que va viniendo y me voy adaptando y gestionándola. Esa es la buena conformidad, esa es la conformidad adecuada que la sociedad en este momento no tiene, ¿no? Y esa conformidad no es negativa, no supone no lucho, no, porque la vida intrínsecamente tiene una lucha, ¿no? Y tiene barreras que tenemos que ir superando cada uno la nuestra, ¿no? O las nuestras.
Hay que aceptar ese refrán de muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Yo creo que sí, aunque nos duela. Aunque nos duela el ego, ¿no? Pero hay gente que es absolutamente brillante y nos tenemos que quitar el sombrero y decir, ¡jo, qué bien!, ¿no? Que haya una persona así, que cree de esta manera, que piense, o que construya, o que escriba, o que invente de esta forma, y no pensar que nosotros también, y aceptarlo tranquilamente, ¿no?
Los egos se van suavizando, se van volviendo más mansos con la edad.
Debería ser.
O hay gente que conforme cumple años refuerza el ego y vive peor desde el punto de vista que quiere tener poder y triunfar. Y
yo creo que, es decir,
porque se cree que es el mejor, claro.
En una sociedad que es absolutamente egocéntrica, como la nuestra, vivimos un poco en esa especie de yo me lo merezco. Y como me lo merezco o no lo tengo, me enfado porque me lo merezco, ¿no? Hay una cosa que dan los años, independientemente de la estructura de personalidad y del recorrido de cada uno, ¿no? Y es que el propio envejecimiento celular nos lleva a relativizar. Y cosas que
para... a darnos cuenta que ya no podemos hacer lo que hacíamos antes.
Sí, entonces nos obliga a tener distancia, ¿no? Yo recuerdo un programa de Punset de redes precioso, ¿no? Que hablaba de la memoria de los viejos, ¿no? Y la percepción de los viejos. Y decía cómo los jóvenes se quedaban en los detalles y cómo los mayores veían más la globalidad, olvidaban los detalles y veían la globalidad. Y dices, independientemente del recorrido madurativo de ese sujeto, la tendencia del envejecimiento es a relativizar, porque vamos tomando distancia de todo, ¿no? Es como que vamos soltando nuestra propia raíz. Luego, evidentemente, hay casos en los que para defenderse de una historia mal digerida, de una vida poco asimilada, pues se enfatizan su ego y se encastillan ahí, ¿no?
Más música, más canciones, de la mano de Susana Méndez. En esta ocasión del guitarrista de jazz Pat Metheny, nos lo ha pedido con el contrabajista, bajista Charlie Eden, pero le tenemos que decir que no hemos encontrado esta canción. Hemos encontrado la canción, pero no la hemos encontrado con los dos, ¿eh? Entonces nos vamos a quedar con la versión de Pat Metheny y bueno, supongo que usted es de ir a conciertos de música o no.
Ya no, he ido a muchos, pero...
Ya no, si es usted una mujer insultantemente joven.
Bueno, no. Que me miras con buenos ojos, pero no.
O sea, recientemente ha estado Paul McCartney en Madrid con 74 años y tenía muchos señores y señoras de su edad allí como espectadores.
Yo desde luego, si vuelve Pat Metheny, iré y en primera fila.
Y este tema, Are You Going With Me, ¿vienes conmigo? ¿Qué significado tiene para usted?
Pues para mí un significado muy profundo, ¿no? Es una canción que descubrí, un tema que descubrí cuando era muy joven y me ha ido acompañando a lo largo de mi vida y me reconforta.
¿Le recuerda acompaña. Algún lugar, alguna persona, alguna circunstancia concreta?
Bueno, yo la descubrí en Salamanca, que fue donde estudié y...
Una mujer que ha heredado de su padre el tema de los viajes. Nació en Vitoria, estudió en Salamanca, vive en Madrid.
Sí, y he vivido en otras ciudades.
Ya, me quedo ahí por no tirar de todo, pero en fin.
Sí, yo creo que fue también cuando empecé a descubrir el jazz y me conmovió, ¿no? Es como cuando lees el primer libro que te llega, ¿no? Y supone una especie de latigazo dentro de ti, esos libros que nos cambian, ¿no? Pues esta música a mí me supuso lo mismo, ¿no?
¿Ha salido usted más a su padre o a su madre en la forma de ser?
Yo creo que me he llevado lo mejor de los dos, ¿no?
Bueno, una respuesta de esas de
políticamente correcta.
Con violines y trompetas y una buena orquesta detrás. Nos quedamos con la guitarra de Pat Metheny, Are You Going With Me? charlando con Susana Méndez y su libro de la editorial Amazon, El complejo de espermatozoide, una metáfora sobre la mediocridad. ¿Qué es, cómo y en base a qué debemos fijar nuestras metas? ¿Qué debe condicionarnos? Pues claro, yo sería una tontería que yo me propusiese ahora ser pues el presidente de los Estados Unidos, por no decir algo un poco más cercano, pero vamos, ¿cómo debemos fijar nuestras metas para no frustrarnos y para, en fin, para ser unas personas normales, que es lo único que se pide en esta vida?
Pues fíjate, a lo mejor los oyentes les sorprende lo que voy a decir. Yo creo que es muy importante hacer una parada a mitad de camino, porque el modelo de vida en el que vivimos nos está marcando todo el tiempo las direcciones, ¿no? Y nosotros, bueno, pues bien alimentados, seguimos esas direcciones. Entonces, llega un momento que en muchísimas ocasiones la gente quiebra de la manera más insospechada, ¿no? Y quiebra porque descubre que está viviendo como no quería vivir, ¿no? Y descubre que está en un montaje que ha ido construyendo sin darse cuenta. Entonces, a mí me parece que hay que hacer paradas. Y en esas paradas, cuando uno además se queda sin esa obligatoriedad de hacer algo y de estar en movimiento, es cuando surge nuestra razón, la razón de cada uno de ser, cuando surge...
Bueno, eso de hacer una parada, ¿qué significa? ¿Que nos vayamos un mes a algún lado o que dejemos de trabajar durante un tiempo o que cambiemos de trabajo o que empecemos, mientras trabajamos y hacemos nuestra labor diaria, a recordar o a pensar lo que hemos hecho?
En este sistema tan sumamente acelerado, muchas veces resulta imposible decir corto y cambio, ¿no? Suelen ser acontecimientos externos los que nos hacen pegar esos cortes y esas paradas que a veces requieren un tiempo, ¿no? Pero sí creo que estamos obligados todos a tener como un espacio de reflexión, ¿no? Que cada uno lo encuentre a su manera, ¿no? Pero donde pueda pararse, donde sienta si realmente puede ir tomando conciencia de si está en sintonía consigo mismo o no, ¿no? Y bueno, pues a eso hay muchas fórmulas, ¿no? Han surgido terapias alternativas, filosofías alternativas.
Eso de la terapia alternativa, a ver, cuéntenlo, que nosotros somos, Daniel Bellido y yo somos en esto, necesitamos que nos lo digan así, a la cara, vamos, que nos digan qué es lo que hay que hacer.
Bueno.
Porque terapia alternativa suena muy bien, pero ¿terapia de qué tipo y alternativa a qué?
Vale, vamos a ver. Si empezamos hablando desde mi profesión, yo creo que esos espacios de psicoterapia, no porque uno se sienta tremendamente angustiado, sino porque uno quiera generar un espacio para reflexionar y para tomar conciencia de quién es y hacia dónde quiere ir, son útiles. Pero bueno, eso parece, no quiero que suene a venta. No quiero vender el producto. Otros aspectos, otra fórmula, ¿no? Y yo creo que desde que la sociedad camina hacia un laicismo, ¿no? La gente busca masivamente refugio en filosofías, ¿no? Donde la meditación es clave. Entonces, la meditación también es una herramienta extraordinaria para empezar a tomar conciencia de uno mismo, ¿no? A eso es a lo que me refiero con alternativas. La cosa es poder reflexionar, poder pensar en qué soy
diferente a lo que habitualmente hacemos.
O sea, salir un poco de la máquina, de la rueda de uno mismo, ¿no?
El ser humano tiende a la soberbia, tiende a intentar morir de éxito.
El ser humano, si no aprende a relacionarse bien con los otros, la soberbia la tiene servida. Porque solamente...
La de origen es soberbio.
No, yo no diría eso. Yo creo que el ser
humano
puede ser todo en función del medio en el que se encuentre. Si está en un contexto violento, puede ser violento. si está en un contexto amable, puede ser cálido. Pero si no aprende a relacionarse con el otro, a intercambiar, a interaccionar, a cooperar, se hace más egoísta y, por tanto, con una mayor tendencia a hacerse soberbio, sí.
Es una tentación fácil.
Insistes en que es una tentación fácil. Yo creo que te devuelvo yo a ti la pregunta, ¿no? ¿En tu entorno hay mucha gente soberbia o hay algún soberbio?
Nunca hay mucho de algo ni poco. Siempre hay de todo. Siempre hay de todo.
Hay alguno, ¿no? Sí. Entonces, pero no todo. Ese soberbio, si nos paramos a pensarlo, ¿no? Seguramente, y vamos rascando hacia atrás en su historia, hay una dificultad para ver al otro, ¿no? No ha aprendido a ver al otro, no ha aprendido a interaccionar, ¿no? Entonces se siente que, pues, como que es el único y desde ahí funciona como el único, y entonces es el que quiere ganar, el que no acepta perder, el que además se coloca por encima del otro.
¿Qué condiciona en la vida la forma que tenemos de ser? ¿La familia, la educación o somos un poco como los melones que llegan? Este, como se decía antes, voy a calar el melón. Ajá. Pues es dulce, ¿ah? Qué bueno, o es pepino, es amargo, tal. ¿Qué condiciona, qué es lo que nos hace ser de una manera o de otra? Que a lo mejor no hay, a lo mejor, como estoy diciendo, somos nosotros mismos, somos buenos o malos de naturaleza y punto.
Desde mi perspectiva profesional, yo creo que el contexto familiar es ese primer puré emocional que tomamos, ¿no? Y por tanto nos nutrimos. Luego, evidentemente, hay unas condiciones físicas, genéticas, hereditarias, ¿no? Pero ese puré que tomamos familiar, ¿no? No es solamente el puré de nuestros padres, ¿no? Sino de todo un contexto familiar donde se han ido pasando unos a otros recetas de vida, ¿no? De actitudes, de comportamientos, de rabias incluso, ¿no? Y de rechazos. Luego favorece, por supuesto, el contexto social en el que estamos. Ese nos condiciona enormemente, ¿no? Salimos de la familia con esos aprendizajes básicos y empezamos a ponernos en marcha en otro contexto. Y ahí aprendemos la segunda partida, ¿no? No me acuerdo qué autor decía que la biografía de un sujeto se escribe en los primeros 15 años.
Pues nosotros ya lo hemos escrito. En el libro El complejo de espermatozoide habla de personajes de la historia o políticos que han tenido este síndrome o que tienen.
Sí, porque el complejo de espermatozoide, el término es una invención, lógicamente, ¿no? Pero está basado en un concepto que es un concepto que identificaron, ¿no? Que nominaron los griegos, y que es el ibris, y es el mal de la soberbia, ¿no? Y se habla del ibris como esos gobernadores que se volvían soberbios y desde ahí retaban a los dioses, ¿no? Y porque se sentían dioses. Entonces, el que tiene complejo de espermatozoide lo que tiene es el mal del ibris. Y el mal del ibris ha sido estudiado en emperadores, en reyes, ¿no? Y en mandatarios, en gobernantes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que en la sociedad de consumo el mal del ibris se ha ido extendiendo dentro de toda la estructura social, ¿no? Y el mal del ibris lo tiene también el presidente de una comunidad de vecinos, ¿no? O lo tiene un jefe dentro del trabajo, ¿no? No solamente los políticos, que por supuesto alguno y alguno cercano lo tiene.
¿Vos? Díganos no es pertinente en estos momentos dar algún nombre.
Podemos decir que están en riesgo, están, ¿vale? En riesgo. Y entonces así no nos no 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 herimos.
Estamos llegando al final, pero díganos por qué muchas veces los valiosos o los brillantes no triunfan y pasan desapercibidos.
Te voy a responder desde un punto tangencial. Muchas veces personas que tienen altas capacidades deciden salir de la partida del sistema y deciden no hacer grandes carreras y vivir en un sentido práctico. Es decir, la inteligencia, tal y como nosotros la entendemos, parece que solamente hay que utilizarla para llegar lejos. Y quizá la inteligencia también hay que utilizarla para sobrevivir y vivir mejor, ¿no? Ahora bien, otra cosa es el contexto donde lo que predomina en los puestos de dirección, ya sea en las empresas, en los gobiernos, en las comunidades, ¿no? Que predomine un tipo de perfil que sea mediocre y en algunos casos que padezca el complejo espermatozoide o el Ibris, o el mal de Ibris. Y entonces, en esas situaciones, los buenos o los brillantes o suelen ser aplastados o tienen que esconderse para no serlo.
En el epílogo del libro, usted habla de la final, del final de esta sociedad y de una serie de recetas en las que nos habla de que hay que tener más naturaleza, hay que tener más calidad del conocimiento, menos ideologías, nos habla del peligro de los mercados, del narcisismo. ¿Eso no es una receta un poco hippie?
Es un buen planteamiento. Yo no diría que es una receta hippie.
Es toda la naturaleza, de la calidad del conocimiento.
Claro,
el narcisismo, tal.
No, dicho así puede sonar hippie, pero no lo es. Yo creo que en este momento cada vez somos más conscientes del problema medioambiental, ¿no? Y un problema medioambiental que hemos provocado por un sistema económico que tiene sus bondades, pero que no hemos puesto coto a sus peligros, ¿no? Y eso debemos ser conscientes de ello.
¿No se cree el hombre que tiene más poder del que tiene?
Desde luego. Somos una especie loca actualmente. Llevamos ya en la locura un tiempo, pero ahora estamos en un punto de inflexión importante.
Bueno, pues el complejo de espermatozoide de la editorial Amazon, sí, ese servidor de internet en el que se compran muchas cosas y también, por supuesto, buenos libros, como este de Susana Méndez, una guía sobre la mediocridad para huir de lo malo de ella y quedarse en lo bueno, que también tiene una parte que no está mal, ¿no?
Desde luego.
Pues muchas gracias por estar aquí en el Guateque. No sé si usted, bueno, por la edad yo creo que ya fue más de discotecas, ¿no?
No, me pillaron guateques también, sí.
¿Y usted era de bailar lento o suelto?
Lento y suelto, las dos cosas.
Bueno, usted, como siempre, ni frío ni calor, sino
las
todo
dos
lo contrario.
Cosas.
Mucha suerte, muchas gracias por estar aquí en el Guateque, mucha suerte, muchos éxitos.
Gracias.
Y, en fin, que el complejo de espermatozoide tenga... ¿Es más fácil ser óvulo o espermatozoide? Es más fácil ser óvulo.
Oye, que las mujeres tenemos también un espermatozoide promotor.
¿Ah, sí?
Claro, no hubiésemos sido posibles sin nuestro espermatozoide promotor.
Sí, claro, no hubiese llegado.
Claro.
Pero vamos, que en principio yo creo que es más fácil ser óvulo que espermatozoide. A ver si el próximo libro va sobre algo más fácil, que no estar entre esos millones de elementos como son los espermatozoides y llegar.
Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa.
Nos vamos con la música de este acordeonista francés, Richard Galliano, todas las canciones que nos trajo, Tango por Claudio.
Sí.
Pues muchas gracias por la dedicatoria.